Oye, ¿a vosotros os parece bien que saludemos a nuestro cardenal favorito? Bueno, al menos al mío, ¿eh? Yo le tengo mucha ley, ¿eh? Y le sigo mucho a don Carlos Amigo Vallejo.
Ya sabíamos que...
En este campo, Carlos, tus amigos son los nuestros. En otros...
Ya sabíamos que era un señor amigo, sí.
Sí, bueno, y Casimiro es un gran seguidor de él también. De este hombre nacido en Medina de Río Seco, como saben, en Valladolid. Que ha llegado pues a lo más alto, al cargo de prepapa, vamos, para entendernos, a lo que ha sido candidato dos veces. Fray Carlos, buenos días.
Buenos días y muchas gracias, siempre tan amable.
Bueno, faltaría más, y además es usted ahora autor de éxito, porque acaba de escribir Francisco, un papa sorprendente. Que habrá sorprendido a muchos, pero yo me imagino que a usted no, porque usted le conocía, era buen amigo de Bergoglio, cuando Bergoglio era Bergoglio, no era Francisco.
Sí, nos conocemos desde hace bastante tiempo y después hemos trabajado juntos en la Comisión Pontificia para América Latina y pues en estas comisiones, aparte del trabajo ordinario, pues también hay relaciones personales con los cardenales que pertenecemos a ella y ciertamente conocía al Papa Francisco pues antes y en fin, muchas de las cosas, yo digo un Papa sorprendente, pero no a todos nos ha sorprendido, porque le conocíamos muy bien y sabemos de su línea y de su lealtad a unos principios vocacionales que ciertamente no iban a cambiar.
Ya. Usted en el libro desarrolla una crónica muy interesante de los días previos al cónclave. Del cónclave no dice nada, no suelta ni una palabra.
Bueno, a lo mejor esta mañana descubrimos algún secreto. Creo que no, pero vamos.
Hombre, sería un detalle que nos dijera cómo fueron las votaciones, qué más candidatos hubo, qué argumentos se utilizaron, si se intercambian en las votaciones algún tipo de comentario o no, cardenales hacen campaña o no hacen campaña por otro, en fin, esas cosas, ¿no?
Sí, todo eso efectivamente no existe. Otra cosa distinta es que tratemos de recabar información sobre los cardenales. Nos conocemos, porque ahora tenemos muchas reuniones, muchos encuentros, pero es lógico pues que uno trate de informarse sobre las personas que pueden ser los llamados por el Espíritu Santo. Lo único que nosotros hacemos es reconocer la voz del Espíritu. Y ciertamente se reconoce pues a través de unas señales, no unas señales luminosas, espectaculares, sino de la ejecutoria de las personas, los problemas que tiene actualmente la Iglesia, quien pudiera, pues, digamos, unirnos más a todos. En fin, esta serie de elementos que pueden parecer muy humanos, pero que te va dejando caer el perfil de la persona que uno considera más adecuada.
Uh-huh. Habla usted de lo que para algunos han sido sorprendentes gestos del Papa en los inicios de pontificado, que seguramente para usted no serían tan sorprendentes. Es decir, el hecho de que Francisco se fuera a vivir a Santa Marta en lugar de los aposentos vaticanos, que apareciera con aquellos zapatillas que aparece siempre, o que coja el 4L, o que... En fin, otras muchas cosas que son gestos menores, pero que tienen una cierta trascendencia escénica en el mundo, que no es baladí, ¿verdad?
Es que detrás de cada uno de estos gestos, que efectivamente pueden parecer insignificantes, detrás de cada gesto hay unas actitudes. Sí, no me han sorprendido los gestos porque, conociendo un poco al canal Bergoglio, pues es su forma de ser y no se olviden ustedes que es jesuita, muy coherente, con un sentido muy grande del discernimiento y que esto no iba a cambiar. En cambio, lo que sí me ha sorprendido y es la fortaleza del Papa, y después algo que me ha sorprendido también muchísimo es cómo ha sabido captar cada momento y con una sola palabra pues ha revelado, diríamos, lo que es la esencia del pontífice. Por ejemplo, él viaja a Lampedusa, naturalmente se habían preparado discursos para esta ocasión. El Papa deja los papeles y dice simplemente: esto es una vergüenza. Creo que en tan pocas palabras no pudo resonar tan fuerte en el ánimo de muchísima gente y sobre todo en los líderes de los países. Esto es una vergüenza. Este discurso le entendió absolutamente todo el mundo. Y esto sí que para mí resulta sorprendente porque, pues sí, pues daría los discursos. Pero bueno, es que esto no, lo ha hecho en más ocasiones, ¿eh? Que nos reúne a los obispos españoles esperando su gran discurso, nos dice unas palabras muy atinadas y dice, y aquí tiene usted el discurso para que tranquilamente lo lean en su casa y lo mediten. ¿Por qué? Porque él había estado ya con los obispos en reuniones particulares y además de una forma muy original, el que cada uno pues expresaba, preguntaba, intercambiaba. Esto sí, en cambio, es sorprendente.
Una de las cuestiones de las que se espera algún tipo de gestión particular en el caso de Francisco es la curia. No sé por qué la curia siempre pasa por ser la mala de la película. Es decir, la curia parece que sea un agujero negro donde todas las tensiones, donde todos los odios, todas las presiones cruzadas son posibles. Muy, muy poco acorde, por cierto, con el mensaje de la Iglesia. Y no sé por qué siempre se dice que todo papa lo que no puede cambiar es la curia. Bueno, ¿qué hay que cambiar según su criterio de la curia? ¿Y qué es lo que va a cambiar Francisco?
Pues quizá agilizar un poco más, por una parte los trámites, y por otra parte mayor presencia de las diócesis en la curia. No me refiero en las oficinas, sino mayor presencia en cuanto que las diócesis se hagan oír en estos ámbitos tan importantes. Y de hecho, en esto el Papa ya está dando pasos en cuanto quiere decir que él quiere una iglesia sinodal. Es decir, el sínodo es cuando se reúnen los obispos de distintas partes del mundo para tratar los temas de actualidad. Y esto también, esto es sorprendente en el sentido de que quiere a las diócesis pues juntas y reflexionando por temas que afectan a todos. Pues la curia, sí, yo creo que también hay un poco de novelería, de Código da Vinci, de todas estas cosas, y como todas las estructuras humanas, pues tienen sus defectos, pero la curia, llevo muchos años pues relacionándome con la curia desde distintos sectores, primero con lo que se refería al mundo musulmán, después como religioso anteriormente, después como pues arzobispo de una diócesis pues que tiene mucha importancia, ¿no?, por diversos motivos, y siempre he encontrado allí pues un trato cordial, por supuesto, y es verdad que en algunas cosas pues como que tenía que pasar por excesivos cauces, quizá un poco, a veces un poco, no voy a decir meticulosos, que deben serlo, pero sí un poco como vamos a ver que el tiempo que nos dice de este tema, y los obispos a lo mejor somos un poco impacientes en este aspecto. Es decir, una agilidad, mayor comunicación, pero si esperamos nosotros que la renovación de la Iglesia va a venir por los andamios, pues creo que nos vamos a equivocar.
Pues, ¿cómo va a pasar la Semana Santa, Fray Carlos?
Pues parte la voy a pasar en el convento de Loreto, muy cerquita de Sevilla, con mis hermanos franciscanos, y después tengo que las siete palabras en Zaragoza, también presidir los oficios del Viernes Santo, y después también, pues en uno de los conventos de Madrid, pues celebraré los últimos días de la Pascua. Así que esta va a ser mi Semana Santa.
Bueno, ¿alguna cofradía sevillana donde sabe usted que siempre se le espera y se le aprecia?
Pues sí, yo creo que es recíproco el que el afecto con las cofradías de Sevilla, cada una tiene su estilo. Es verdad, lo tengo que decir, que a mí el corazón se me iba pues detrás de mi cofradía franciscana del Buen Fin y de las hermandades de los barrios, porque es lo que significa una hermandad. En un barrio no se pueden ustedes hacer ni idea cómo el único elemento capaz de aglutinar el barrio, cómo ese barrio se hace, diríamos, ciudad ese día en que sale su cofradía. La pena que me da es que están un poco lejos estas hermandades, pero a mí cuánto me gustaría verlas a todas en la catedral.
Bueno, ahí tiene San Pablo, fíjese, ha sido nacer San Pablo y...
Sí, efectivamente.
Oiga, en el polígono, y eso coger una fuerza tremenda, ¿eh?
Y en el Cerro, y en Torreblanca, y en Bellavista, y tantos barrios extraordinarios.
Como aquí se le quiere mucho, ya sabe usted, además el Palacio Arzobispal es muy grande, ¿eh? Puede caber el arzobispo ahora y usted cardenal, hay sitio para los dos.
Sí, la verdad es que cuando el señor arzobispo, por supuesto, que continuamente me está diciendo pues que esa es mi casa, Ocurre que ahora cuando voy a Sevilla, voy a lo mejor para dar una conferencia o presidir un acto, y entonces es, diríamos, más por comodidad, de que llegas en el AVE, tienes lo que tienes que hacer, te vuelves a Madrid, y pero bueno, yo en el Palacio Episcopal me he sentido siempre muy a gusto antes y ahora, porque con toda la apariencia de gran monumento, pues el Palacio Episcopal está lleno de mucha comunicación, de mucha cordialidad, y todo esto es muy muy agradable, bajar al patio y encontrarte con sacerdotes, con gente. No, no es un sitio que aísla, sino que al contrario, y además está tan céntrico, al lado de la catedral, al lado del barrio de Santa Cruz, que uno se siente muy a gusto en ese palacio episcopal, en el que he vivido casi 28 años.
Eso es. Recuerden, en Planeta, Francisco, un papa sorprendente, es el libro de don Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, cardenal y buen amigo de todos. Fray Carlos, le mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Felicidades a todos.
Gracias por todo. Hasta pronto. Es Fray Carlos Amigo.